siempre contigo.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que hoy han peregrinado hasta este santuario nacional, la casa de nuestra Madre del Cielo, María de la Caridad, que en este año jubilar, una vez más, ha sido elegido como uno de los lugares de la Arquidiócesis de Miami donde se puede recibir la indulgencia plenaria. Reciban también nuestros saludos todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Hermanos, una vez más, sean bienvenidos todos a la celebración de la Eucaristía en este tiempo de Pascua. Pascua es tiempo de alegría, de vida nueva y de victoria. Jesucristo se aparece a sus discípulos y los alimenta de modo eucarístico y les manda a alimentar a los hermanos. Este mandato es también para nosotros. Para eso estamos aquí, para alimentarnos en la mesa del Señor y compartir su historia. Participemos con alegría de este encuentro con el Señor. Nos ponemos todos de pie y nos unimos al canto de entrada. Preside esta Eucaristía el Padre Ángel Andrés González Guillén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y la alegría de Cristo resucitado estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, celebramos ya en la víspera el domingo tercero del tiempo pascual. Celebramos con gozo esta fiesta de Jesús resucitado que da sentido a nuestras vidas, que levanta nuestra esperanza. Él es quien nos sirve la mesa. Y Él es el alimento que nos fortalece con su palabra y con la Eucaristía para que nosotros podamos seguir nuestros pasos hacia la vida eterna. Eso es lo que desea nuestro corazón y eso es lo que nos ofrece Dios y en quien único encontramos alegría, felicidad, paz y esperanza. Pedimos por todas nuestras intenciones, porque cada uno de nosotros tiene en este momento pues algo en su corazón por lo que pedir especialmente, por sí mismo o por sus familiares, amigos. Algunas de esas intenciones se han dicho antes de la misa. Se han nombrado personas enfermas, se han nombrado también difuntos. Todo eso lo ponemos en la mesa del Señor, le pedimos que Él escuche nuestras súplicas. Pedimos también especialmente por las intenciones de quienes peregrinan a este santuario por el año jubilar. Concretamente hay un grupo de la parroquia de San José que han venido desde allá en esta noche para alcanzar la indulgencia plenaria. Vamos a pedir también en esta Eucaristía, especialmente porque esta semana será una semana importante para la vida de la Iglesia. Casi seguro, el próximo domingo estaremos ya mencionando el nombre del nuevo Papa en la plegaria eucarística y dando gracias a Dios. Ojalá que así sea. Entonces vamos a pedir para que el Señor ilumine con su espíritu a los cardenales que tienen la misión de elegir al sumo pontífice de la Iglesia. Ponemos todas estas intenciones en la presencia del Señor y le pedimos perdón por nuestros pecados. Le pedimos perdón porque hemos fallado a su amor, porque no hemos sabido responder a la llamada que Él nos hace cada día en nuestro corazón. Siempre con la esperanza de que podemos dar un paso, podemos caminar hacia Él, podemos dejarnos tomar de la mano y con su misericordia animarnos a seguir adelante. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro, con gozosa esperanza, el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Los miembros del Sanedrín mandaron azotar a los apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Palabra de Dios.
Señor. Ensalzaré, Señor, porque tú me has librado. Ensalzaré, Señor, porque tú me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, dañan para el Señor fieles suyos, den gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré,
Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve una visión en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos la voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo cuanto existe, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: amén. Los 24 ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Palabra de Dios.
Resucitado Cristo, que creó todas las cosas y se compadeció del género humano.
Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían alar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas, y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería. Y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quienes conocemos cómo es esto de las lecturas en la liturgia de la Iglesia, que vamos leyendo cíclicamente, ¿no?, las lecturas de la palabra de Dios, que hay tres ciclos, A, B y C, que lo vamos haciendo cada tres años. Estamos en el año C y estamos en el tercer domingo de Pascua. Esta lectura se lee siempre en el tercer domingo de Pascua, cada tres años, en todas partes del mundo, donde quiera que haya un católico que celebre la Eucaristía. Es decir, no hemos elegido estas lecturas hoy porque esta semana será la elección del Papa, ¿no?, sino que pues la providencia también hace lo suyo, ¿no?, y nos ilumina con la palabra, ilumina a toda la Iglesia con esa palabra que viene de lo alto, llega a la tierra, fecunda la tierra y no sube, no vuelve allá hasta que ha hecho germinar y brotar las semillas. Así dice el profeta Isaías. Entonces, qué alegría y qué gozo, porque siempre nos resulta de mucho consuelo espiritual cuando la palabra de Dios tiene ese mensaje tan claro, tan certero, ¿no?, para nuestro corazón, en momentos en los que el mundo, como no puede ser de otra manera, busca inquietarnos, angustiarnos, preocuparnos y a veces hasta ponernos a discutir unos con otros, ¿no? Esa es la obra del mundo, esa es la obra del diablo. ¿Saben lo que significa diablo? El divisor, el diabolos, el que divide. Y contra el diabolos, que en griego esa palabra diabolos, diabolos, dia es como una preposición que significa que separa, que corta y divide en partes, ¿no? Bolos, la esfera, ¿no? Algo que está unido, lo rompe. Contra el diabolos, el símbolos. El símbolo le llamamos al credo. Por eso se llama así. Porque la preposición sin es todo lo contrario, ¿no? Dia, divide. Sin es lo que une. Si no, piensen en todas las palabras que tenemos en español con esas preposiciones. Todo lo que es dia, abre, divide. La diáspora, ¿no? Y así podemos encontrar muchas palabras, no me vienen ahora a la mente. Sin embargo, todo lo que es sin, la sintonía, la sinfonía, ¿no?, la síntesis, ¿no?, todo es algo que une, el símbolo, es decir, nuestra fe, el contenido de nuestra fe, lo que nos hace un núcleo y nos une en torno a lo fundamental. Es una semana para orar mucho y confiar en que Dios es Dios y que en la Iglesia, como un proceso normal que ha ocurrido a lo largo de los siglos, se va a elegir no al sucesor de Jesucristo, sino al sucesor de Pedro. Se va a elegir al timonel de la barca, pero el patrón de la barca, el capitán, es Jesucristo. Y quien empuja a la barca es el Espíritu Santo. Entonces no hay por qué tener miedo ni zozobra, ni dejarse caer en la trampa de los medios de comunicación, de las redes, de todo lo que hay en Internet. Se escuchan, yo veo cosas, porque claro, veo cosas también, y veo cosas buenas y veo cosas malas también que hay, que aparecen, que hablan. Y uno se horroriza de las cosas, cómo intentan hacernos caer en la trampa de la ideología, de la política, de la derecha, de la izquierda, de esto, aquello, lo otro. Nosotros tenemos que pensar como Iglesia. Nosotros tenemos que confiar en el Espíritu Santo. Y Dios nos va a dar un Santo Padre que será el que Dios quiere en este momento, así como quiso que fuese el Papa Francisco, como antes quiso que fuese el Papa Benedicto, como antes quiso que fuese Juan Pablo II, y así lo que Dios quiere para esta Iglesia, que es Él quien la guía, que es Él quien la lleva. Y nosotros a rezar mucho, porque esa es nuestra contribución, la oración. Entonces, qué bonito que la palabra de Dios nos está hablando también hoy de Pedro. Nos está presentando a Pedro en un momento tan hermoso como es después de la resurrección, el tiempo pascual, en esa primera Pascua cristiana, ¿no? Se celebraba la Pascua judía, pero la primera Pascua cristiana, la Pascua en la que los discípulos, después de la resurrección de Jesús, empiezan a recibir esa fuerza inexplicable desde el punto de vista humano. Cuando uno lee los evangelios o lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, se da cuenta de que algo pasó que cambió por completo la vida de aquellas personas que primero tenían miedo, personas de las cuales no se nos oculta en ningún momento sus debilidades, ¿no? Porque ni los evangelios, ni el libro de los Hechos, ni las cartas de Pablo son cuentos o historias hechas para engañarnos. Si fuese así, todo sería perfecto. Pero no es así, no es así. La palabra de Dios nos cuenta una verdad, un testimonio, en el que hay cosas a veces que no las entendemos bien y hay que buscar bien el contexto para entenderlas. Y algunas nos pueden causar hasta escándalo, ¿no? Porque uno busca como lo sublime, ¿no? Es la historia de Dios en la historia humana. Es la obra de Dios en la historia humana. Y por eso, porque Jesús confió este ministerio y este camino a personas, a seres humanos de carne y hueso, débiles y pecadores, pero los acompañó y los hizo encontrar su fuerza en Dios. Por eso es que nosotros tenemos esperanza. Por eso es que estamos aquí con esperanza, si no estaríamos, no sé, en otra parte y quizás llorando por nuestra desgracia, ¿no? Pero no, estamos aquí porque tenemos esperanza y porque tenemos la gracia de Dios y porque sabemos que Él hace su obra, Dios hace su trabajo, pero nosotros tenemos que dejarnos y tenemos que colaborar para que ese trabajo se haga bien. Entonces, al acercarnos a este evangelio de hoy, que es un relato hermosísimo, pues nos damos cuenta de muchas cosas. Quizás cada uno siente muchas cosas cuando lo lee, lo escucha. Para mí personalmente, este evangelio pues ha tenido mucha importancia en mi vida, en mi vocación, en distintos momentos de mi vida. Y es un momento que tiene mucha fuerza porque es o nos muestra cómo el amor no brota de la emoción de un momento, de la euforia, decimos los cubanos, del embullo, ¿no? Es la palabra que usamos para decir eso, ¿no? Embullarse, ¿no? Es como esa emoción a veces irracional, ¿no? Que no cuenta con lo que hay detrás o con lo que hay delante. Este amor que se le pide profesar a Pedro es el amor que tiene que contar con las heridas, es el amor que tiene que contar con la debilidad, es el amor que tiene que contar con la historia, con lo que ha pasado, pero que sobre todo tiene que mirar a quién es el que llama, quién es el que guía, quién es el que acompaña, quién es el que le da sentido a todo. Cuando uno cree que la respuesta que uno va a darle a Dios depende únicamente de lo que nosotros podemos ser desde nuestra debilidad, desde nuestra humanidad y desde nuestras heridas, pues claro, nos va a pasar como le pasó a Jonás en el Antiguo Testamento, que pues no confió en que Dios es el que hace la obra. Y por eso se echó para atrás cuando Dios lo llamó a una misión que le parecía imposible. Le parecía imposible y tuvo miedo. Y por eso dijo que no la primera vez. Pero Dios le dio una segunda oportunidad para mostrarle a él y para mostrarnos a nosotros que quien hace la obra es él. Porque Jonás, en cuanto empezó a hacer lo que Dios le había dicho, la obra que él creía que él tenía que hacer, Dios la hizo. Y entonces él se convenció de la misericordia y el amor de Dios, que son infinitos, ¿no? Y esto lo vivieron los apóstoles y esto lo vivió Pedro. Por eso el Pedro que ahora está diciendo tres veces: sí, te quiero, sí, te amo, sí, estoy dispuesto, ese es el Pedro que ya pasó por la negación, es el Pedro que ya pasó por las tantas veces en las que Esa emoción primera le hizo cometer errores y creerse que se iba a tragar el mundo, confiando únicamente en su fuerza, en su emoción, en sus sentimientos. Pero no es así. Hay que dejarse acompañar por Dios y hay que buscar a Dios todos los días para poder tener la verdadera fuerza, que es la que se sostiene en el tiempo, la que nos sostiene en el tiempo. Porque el que es fiel siempre es Dios. Y de su fidelidad nosotros podemos entonces ser fieles a partir de esa fidelidad cuando realmente la podemos vivir en nuestra vida, ¿no? Es una respuesta. Nuestra fidelidad es una respuesta. Una respuesta a la fidelidad de Dios. Entonces, ese mismo proceso que vivió Pedro es el que tenemos que vivir nosotros. Y por eso quizás Jesús pues apareció allí junto al lago en el lugar de la primera llamada, ¿no? Por eso es importante también ese evangelio, ese relato, en el lugar de la primera llamada, cuando los llamó por primera vez, y quizás entonces sí fueron las emociones, y quizás sí fueron los sentimientos, y quizás sí fue ese embullo, ¿no? De decir, sí, te voy a seguir, lo voy a dejar todo y te voy a seguir, pero ¿cuántas cosas pasaron después? Así es también nuestra vida. Pero por eso el Señor una y otra vez nos vuelve a preguntar a nosotros si lo queremos, si lo amamos, si estamos dispuestos a contar con las heridas, porque Dios nos llama con las heridas. Todos estamos heridos, todos estamos fracturados. Y por eso es que uno no tiene que tener miedo a que, bueno, el Papa, el sumo pontífice, es un hombre, ¿no? Como decía, no es el sucesor de Jesucristo, es el sucesor de Pedro, de un hombre fracturado y herido. Cuando Jesús funda la iglesia, lo hace sobre una columna que ya tiene una fractura que está sanada, pero está ahí la cicatriz, ¿no? Entonces, en las bases de la iglesia están las cicatrices de las heridas. No hay por qué tener miedo. No hay por qué tener miedo. Entonces, pidamos al Señor por lo que vamos a vivir esta semana y pidamos por nosotros, para que también recordemos siempre, por supuesto, la primera llamada que el Señor nos hizo, de muchas maneras, a nuestro bautismo, a nuestra fe, o en un momento concreto, a poder expresar esa fe de una manera pues más convincente, más comprometida, en los distintos estados de vida, también quizás en el matrimonio. Dios nos llama, pero esa llamada la tenemos que renovar día tras día. Y qué bueno que cuando digamos sí, seamos conscientes de que ese sí es un sí que cuenta con nuestra debilidad, cuenta con lo que hemos vivido, con nuestras heridas y con la misericordia de Dios, que es el bálsamo que las cura y que hace posible que podamos seguir adelante sin tener miedo a que hay ahí una cicatriz que nos ha marcado, pero esa marca no es la que tiene la última palabra, ¿no? Lo que tiene la última palabra es la fuerza que la cerró, la fuerza que la curó, es la que le tenemos que contar al mundo, ¿no? Hay que hablarle al mundo y hay que manifestarle al mundo la fuerza de la curación de mi herida, no mi herida. Hay mucha gente, o nosotros mismos muchas veces, hablamos y nos comportamos desde la herida. Una herida que mantenemos ahí, abierta. No, tenemos que hablar de la obra de Dios que sana o que sanó nuestras heridas. Como lo hace San Pablo, como lo hacen todos los apóstoles, que después no se van al mundo a contarles su debilidad. Su debilidad está ahí, implícita, sino la obra de Dios en su debilidad. No ocultan que son débiles, pero muestran la grandeza de Dios que supera la debilidad. El Señor nos ayude. Amén. Nos ponemos de pie y juntos vamos a profesar el símbolo de la fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, invoquemos a Cristo, triunfador sobre el pecado y la muerte, que siempre intercede por nosotros. Como una sola familia, digamos: Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración.
Oremos para que Cristo Jesús atraiga hacia sí el corazón de los fieles y fortalezca sus voluntades, de manera que busquen los bienes de allá arriba, donde Él está sentado a la derecha del Padre. Oremos al Señor.
Padre, escucha nuestra oración.
Oremos para que el Señor, que eligió al Papa Francisco en la Iglesia como colaborador en la difusión de la verdad, le conceda contemplar ahora su rostro de luz y de paz. Oremos al Señor.
Padre, escucha nuestra oración.
Oremos para que a través del trabajo se realice cada persona, se sostengan las familias con dignidad y se humanice la sociedad. Oremos al Señor.
Padre, escucha nuestra oración.
Por los enfermos y por cuantos luchan y sufren sin esperanza, para que se les manifieste el amor de Cristo y confíen en las promesas del bautismo, oremos al Señor.
Padre, escucha nuestra oración.
Por nuestros familiares y amigos difuntos y por todos los que se encomiendan a las oraciones en esta casa de la Virgen, para que estén gozando ahora del eterno festín de bodas de su Señor en el reino de los cielos, oremos al Señor.
Padre, escucha nuestra oración.
Oremos por esta asamblea reunida en torno al altar, para que seamos conscientes de la responsabilidad de anunciar a Jesucristo y animar a quienes deciden consagrarse al servicio del Evangelio. Oremos al Señor.
Padre, escucha nuestra oración. Acrecienta en nosotros, Padre misericordioso, la luz de la fe, para que en los sacramentos sepamos reconocer siempre a tu Hijo, que se manifiesta constantemente a nosotros, sus discípulos, y haz que, llenos del Espíritu Santo, proclamemos con valentía ante los hombres que Cristo es el Señor, el que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Preparamos las ofrendas sobre el altar. Podemos hacer ofrenda también de los frutos de nuestro trabajo.
Puedo alcanzarte, la mezcla menor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, santo, santo es el Señor, es el Señor, es el Señor. Llenos están cielos y tierra de tu gloria, llenos están.
Santo, eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos guiados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro obispo Tomás y con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María de la Caridad, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un signo de la paz de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Pueden sentarse. Este es el momento de la Sagrada Comunión. Es importante escuchar con atención. Quienes comulgan se acercarán con devoción y respeto. Podrán recibirla en la boca o en la mano y la consumirán delante del ministro. Solo se acercarán quienes están preparados, es decir, que han hecho su primera comunión, se han confesado recientemente con un sacerdote católico y reciben la comunión frecuentemente. no deben practicar otra religión o creencia fuera de la fe católica, y si tiene pareja, deben estar casados por la Iglesia. Los hermanos que por el momento no pueden acercarse a la comunión permanecerán sentados en silencio y oración. Muchas gracias.
Gloria a Dios.
sin temor. En mar abierto me abandona la razón.
Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Les pido sentarse un momentito. Siempre en las misas de sábado y domingo hacemos la segunda colecta, pues apelando a su generosidad para la misión de la Iglesia, para la misión de este santuario y su mantenimiento. Le damos las gracias. Una manera también de colaborar siempre con la ermita, con el santuario, es participando en la rifa de la imagen de la Virgen, que siempre se hace desde el mes de mayo hasta la fiesta de la Virgen de la Caridad, que es cuando se saca el ganador o la ganadora. Entonces, al final, quienes estén interesados se acercan a la hermana que estará por ahí para poder participar de esta rifa y aportar así su ayuda al santuario. Les damos las gracias por eso. Bueno, durante esta semana, una vez que comience el cónclave el miércoles 7, pues estaremos en las misas celebrando.